Este porcentaje es satisfactorio, es optimista.
Me parece extraordinario. Creo que en ese sentido soy un privilegiado.
¿Te acuerdas de las primeras niñas que miraron tus ojos?
Ya lo creo. Ya lo creo. Si nos referimos, como es natural, a las niñas del sexo opuesto, no a las niñas de tus ojos, que podrían ser los de la madre o los del padre.
Las niñas del sexo opuesto.
Las niñas del sexo opuesto.
Que son las niñas que les gustan a los niños.
Claro, claro, claro que sí. A pesar de eso que dicen de los niños con los niños, las niñas con las niñas. Bueno, pues, sí, sí, me acuerdo muy bien. Me acuerdo rigurosamente de mi primer amor. Sí, con una deliciosa nena que vivía enfrente de mí, en un balconcito, allá, en la acera de enfrente, una nena rubia, más pequeña que yo todavía. Yo tendría entonces 9 años, quizás, y ella debía de tener 7, digo yo. Recuerdo su nombre, pero no lo diré, claro. Probablemente vive todavía, no sé dónde estará. La amé locamente, en silencio. Jamás cruzamos la palabra.
No hubo cartas ni versos.
Nada, nada. Miradas. Pero la muy coqueta se daba cuenta. Y era un chinorri así de pequeño. Sí, sí, sí. Ya no creo que me acuerdo. Ese fue mi primer amor. Después vinieron otros, claro.
Hablemos de la vocación. La vocación literaria no se manifiesta de buenas a primeras. Parece que antes hay una vocación plástica, o digamos artística.
Sí.
Es el dibujo lo que más le gusta, lo que más le interesa al niño Antonio Buero.
Sí, el dibujo y la pintura, sí. Sobre todo el dibujo, claro, porque era más hacedero que la pintura, aunque también pintaba cosas. Yo quería ser pintor y yo creía que iba a ser pintor. Bueno, naturalmente cuando fui niño también creí muchas otras cosas. Creí que iba a ser militar, como mi padre, o creí que iba a ser, qué sé yo, incluso alguna vez pensé que sería astrónomo. Vaya usted a saber por qué se me ocurrió aquello. Pero realmente lo que se mantenía era la gran afición y la gran vocación por el dibujo y la pintura. Yo dibujaba constantemente, incluso tumbado sobre el suelo, en cualquier rincón. Y no estaba mal dotado, lo puedo decir ahora, sin vanidad, porque ya no es lo mío y, por supuesto, yo no tengo ya ninguna pretensión en ese campo. Creo que como dibujante era bastante bueno. Como pintor no tanto, porque además no lo pude practicar tanto. Pero sí, sí. Aunque la literatura me gustaba muchísimo ya, y yo era un lector precoz de toda clase de cosas, pero no se me pasaba por la cabeza de que yo fuera a ser escritor. Lo que pensaba es que iba a ser pintor. La vocación, es decir, más que la vocación, la decisión de ser escritor, eso fue tardío.
¿Cómo contemplaban en la casa los padres, sobre todo, esa inclinación por las artes, por la pintura, por el dibujo?
Bueno, mi padre era un hombre de gran sensibilidad. Él no practicaba ningún arte, no dibujaba, pero tenía una afición espontánea, grande por estas cosas. Tenía, por ejemplo, una colección nada desdeñable por entonces, de catálogos y de portfolios, de pintura, de cosas de arte, que naturalmente yo he visto y remirado durante toda mi infancia miles de veces. A mi padre le gustaba mucho la pintura, como le gustaba mucho el teatro, y tenía también las colecciones que entonces se vendían, las colecciones semanales. Él estaba suscrito a 2 o 3 de ellas. Yo he leído también por eso, desde pequeñín, mucho teatro, muy malo a veces. Editaban todo lo que se estrenaba, pues pasaba lo que ahora, la mayor parte es malo y solo una minoría es bueno. Pero eso no importa. Yo he pensado muchas veces que este teatro que leí cuando era tan muchacho dejó un sedimento que yo no valoraba en aquel instante. No pensaba que podía ser la familiaridad que sin saberlo yo mismo estaba adquiriendo con un duro oficio y que luego me iba a llevar a su cultivo. De modo que en la biblioteca de mi padre están las dos vocaciones que iluminan mi infancia. La primera, que no me atrevería a llamar falsa, sino simplemente inicial, primaria, primeriza, que después es sustituida por la definitiva, la de la pintura y la del teatro.
Hagamos una pequeña introspección en los sentimientos familiares y sobre todo en lo que podemos llamar la herencia. ¿Qué es lo que Antonio Buero cree que debe más a su padre y más a su madre, por ejemplo?
Por supuesto, yo creo que todas las personas, o casi todas las personas, excepto aquellas que sin duda pueden ser abundantes, no digo que no, que hayan tenido la desgracia de tener unos padres incomprensivos o torpes, porque naturalmente la capacidad generativa no tiene nada que ver con la capacidad reflexiva, y entonces la gente, pues la inmensa mayoría, llega a la paternidad y a la maternidad por razones biológicas, y luego a lo mejor pues abofetean a sus hijos o los meten en un cuarto oscuro o les hacen comer ratones o cosas raras. Este no fue mi caso. Mi padre y mi madre fueron personas, en este sentido, con buena sensibilidad. Más aún, quizá, mi padre que mi madre. Mi madre era, pues, ¿qué iba a decir yo? Pues, una madre. En el anticuado, pero sin embargo, muy verdadero sentido de la palabra. Es decir, una mujer que ahora no suele suceder, que prematuramente, siendo joven todavía, y pudiendo distraerse y presumir y irse por ahí, desde que tuvo hijos, para ella la vida no fue más que exclusivamente el cuidado y la atención a sus hijos. De modo que a mi madre le debo esa impagable atención, mezclada alguna vez de coscorrones que no dolían, porque sí, mi madre era una mujer naturalmente menos raciocinante que mi padre. Y entonces alguna vez resolvía, por medio de algún coscorrón indoloro, lo que mi padre trataba de resolver por medio del raciocinio. Pero no importaba nada, porque no eran coscorrones crueles, eran otras formas de cariño. En cuanto a mi padre, sí, en ese sentido era realmente excepcional, y yo diría que incluso adelantado a su tiempo. Yo no recuerdo ni una sola vez que a mi hermano mayor y a mí, la hermanita pequeña llegó bastante después, nos haya puesto nunca mi padre la mano encima, nunca. Ni siquiera para un coscorrón, para una bofetada sin hiel. Esto me parece extraordinario porque
Vallejo, que es un escritor perezoso, que es un hombre que trabaja con lentitud, sin demasiadas presiones, tomándose el tiempo preciso para ello, y más o menos invirtiendo un par de años en cada obra. Pero si miramos un poco la lista de obras de Buero Vallejo, vemos que eso no se corresponde a esa apresurada apreciación cronológica. Entendemos que hay una obra mucho más densa de lo que parece hasta ahora.
Los ojos con que me miras. Ten en cuenta que yo llevo 27 años en el teatro y he estrenado en números redondos 20 obras. De modo que, por desgracia, los que me tildan de perezoso tienen razón. Quizá porque la pereza es el más bello de todos los vicios. Y por muchas otras causas también. Quizá porque a mí, escritor, no me gusta escribir. Esto yo lo digo a veces y la gente no se lo cree. Una frase. Sin embargo, es verdad. Nos gustan las cosas que estén ya hechas, pero el tormento de hacerlas es excesivo a veces. De modo que yo trabajo poco. Esta es la verdad. Y mi dinero me cuesta, es decir, el que no gano.
Hay entonces muy diversas clases de escritores. Hay el escritor que no puede pasar sin su ración cotidiana de grafomanía. Hay el escritor...
Pobre desgraciado.
¿Sí? Sí. Y hay el escritor que escribe contra su voluntad el galeote de la pluma.
Otro desgraciado, pero a la inversa, sí.
El negro que escribe para otro. Sí. Y el escritor que simplemente administra un poco su talento. ¿En cuál de esas categorías, en la última, está Antonio Buero?
Probablemente en la última, sí. Porque uno tiene un poco siempre la sospecha de que el talento que tenemos que administrar quizá no sea excesivo. De modo que no hay más remedio que irlo dosificando para que nos dure, por lo menos, hasta un poco antes de que duremos nosotros.
Porque la profesión es larga.
El arte es largo y la vida también lo es, aunque el viejo proverbio latino decía lo contrario.
Vamos a estudiar un poco la figura de Buero Vallejo desde sus orígenes. Nace Antonio Buero Vallejo, según mis noticias, en septiembre de 1916, no sé qué día.
El 29.
En el 29, en Guadalajara.
Sí, señor.
Hijo de padre militar... La madre, me imagino que sin profesión...
Sus labores, según como se decía, y aún se dice.
Según la tradición española que continúa, sí, y probablemente aún continuará algún tiempo. ¿Y cuántos hermanos tiene Antonio Buero Vallejo?
Dos. Uno mayor que yo y una hermana más pequeña que yo.
Los primeros años de Antonio, ¿cómo transcurren? ¿Cómo son? ¿Son años felices, años tranquilos? ¿Años inquietos?
La verdad es que apenas me acuerdo. A mí siempre me han llamado la atención estos estupendos escritores de memorias que o bien se lo inventan todo o bien tienen realmente una memoria privilegiada. Muchas veces me he planteado que si algún día tuviera que enfrentarme con la tarea de escribir mis memorias, tendría que inventar mucho, porque se me olvida muchísimo, casi todo. Pero mirado así, a grandes rasgos, desde lejos, como una sensación de conjunto, pues yo diría que mi infancia fue una infancia corriente. La infancia de un niño quizá un poquitín más sensible que el común de los niños. Por algo iba para chiflado posteriormente, pero dentro de ello, pues bien, una infancia con sus juegos, con sus alegrías, con sus inocencias y con sus amarguras, porque también las hay en la infancia, de todo.
Quizá es la edad en la que son más duros los palos que se reciben, o por lo menos se acusan mucho más, la sensibilidad
es
está
posible,
mucho más,
sí, sí.
Más despierta. ¿Te acuerdas de tus amigos de entonces, de tus amigos de los primeros años?
De los primerísimos, tal vez no, porque acaso es una etapa en la cual no se puede hablar en rigor de amistad. Claro, esto me lleva inmediatamente a la sospecha de que quizá ninguna etapa humana de la vida se puede hablar en rigor de amistad. Pero mentiría si dijese esto, en el fondo, porque... Aunque sé lo ímproba, que es la verdadera amistad, creo que yo he tenido el privilegio de poseer dos o tres o cuatro amigos verdaderos. Pero hablando de aquellos de la remota infancia, de la más remota, pues no sé, serían compañeros de estudios, escuela, apenas los recuerdo. Me acuerdo algo más ya, eso sí, de los del bachillerato, propiamente hablando. Alguna de las amistades del bachillerato ha durado hasta hoy. Hablábamos de que algunas amistades son verdaderas. Yo conocí en el bachillerato, porque es también de Guadalajara, y de un pueblo de la provincia, y lo estudió conmigo, al que hoy es conocido y valioso poeta, Ramón de García Sol, que es un apodo, todos lo sabemos. Ramón es un gran amigo, y lo es desde que él tenía 13 años y yo 10.
Pero me parece maravilloso tener un capital así, tener un amigo de la infancia que sigue siendo un amigo todavía.
Sí, y no es el único. Y no es el único. Podría hablar de aquella etapa, quizá no, de aquella etapa, un amigo propiamente dicho, tal vez el único que queda es ese. Por supuesto, recuerdo a muchos otros que han seguido manteniendo conmigo pues una relación afectuosa y cordial, pero una amistad honda, verdadera, a prueba, la que queda de aquel tiempo es esta. Ahora, después, la vida, pues, en etapas ya muy posteriores, sí me ha dado ocasión de contraer, además de los infinitos conocimientos que todos contraemos, dos o tres grandes amistades.
¿Y tú crees?
Me parece extraordinario porque he de confesar que yo mismo, que en ese sentido me creo muy adelantado y que creo que tengo y que he tenido una relación con mis propios hijos de lo más razonable y de lo más acertada. Quizá ellos me estén escuchando
y no tanto.
Pero bueno, lo dirán sonriendo y con afecto porque yo sé que nuestra relación es buena. Pero cuando mis hijos han sido pequeñines, pues alguna rara vez yo les he pegado un azote. Porque hay veces que hay que decir, pero niño, ¿qué es esto? Y dar un azote. Nada más que un azote. Les he razonado mil veces, pero alguna vez algún azote se ha escapado. Mi padre nunca dio ni siquiera ese azotito que se escapa. En ese sentido era excepcional. Es decir, mi padre razonaba constantemente. O nos ponía una cara dolida, que para nosotros era muchísimo más fuerte que el azote que nos pudo dar y no nos daba. Lo quisimos mucho y yo le debo mucho. Le debo mucho porque tenía eso, tenía sensibilidad, comprensión. Era un hombre, pues también, claro, de su tiempo, un poco a la antigua, con ideas y sentimientos que no son ni mucho menos los que he podido tener yo después, pero dentro de todo ello, con una apertura espontánea de talante y de ánimo, que no eran muy frecuentes en los padres a la antigua. Por ejemplo, yo recuerdo, y nunca se lo agradeceré bastante, que en aquellos tiempos, dichosos tiempos en los cuales no había rombos ni aptas para tal o para cual, pues a no ser que se tratara de una cosa ya excesiva o especialísima, cuando éramos niños todavía, mi padre nos llevaba al teatro cuando pasaban las compañías, que entonces pasaban las de primera también, por Guadalajara, nos llevaba al teatro. Y yo he visto en Guadalajara,
por ejemplo,
al lado de mi padre, algunas de las grandes figuras ya desaparecidas, que hoy ya son tradición. No llegué a ver a doña María Guerrero, porque no sé si no pasó por allí, no sé qué pasaría, pero a doña María no la llega a ver. Pero a grandes actores de aquel tiempo sí los he visto. He visto a Paco Morano, he visto a Simón Raso, he visto a doña Rosario Pino, He visto a doña Leocadia Alba. He visto a gente de esta clase. Y los recuerdo. Se me quedaron bastante claras sus maneras de actuar. Sin duda, porque yo llevaba dentro ya, claro, un hombre de teatro sin saberlo.
¿Y qué te decían a ti esas representaciones que recuerdas como las primeras de tu vida?
Mentiría si dijera que yo iba a esto con un ánimo crítico. En absoluto. No eran años todavía para criticar. Por otra parte, a mí nunca me ha gustado criticar, ni siquiera ahora. Prefiero crear lo poco que pueda hacer. La crítica es faena para otros, no para mí. Sin embargo, inventé naturalmente, pues todas las cosas que veo o que leo, pues las critico a mi manera para adentro. Pero en esas edades tan tempranas, no. En esas edades todo es un gran asombro, una gran fiesta. Y hasta el vodevil más absurdo o el astracán más estúpido es tan maravilloso en la escena para unos ojos infantiles que nos parece tan importante como nos puede parecer después un Hamlet.
De manera que todo eso te fascinaba
Me
y en cierto
fascinaba.
modo te confirmaba en
En algo que yo no sabía.
en tus secretas decisiones todavía no reveladas.
Y además, no cabe duda de que ya entonces alentaba en mí lo que podríamos llamar un hombre de teatro. Porque lo que sí recuerdo es que he sido uno de los niños más fantasmones del mundo. Es decir, no solamente he jugado, como todos los niños, a lo que juegan todos los niños. Es decir, al fútbol, al marro, a las cuatro esquinas, a guardias y ladrones, pero por toda la ciudad, a un juego infinito y casi borgiano. Pero además jugaba al teatro sin saberlo. Es decir, jugaba unas veces solo y otras veces con amigos a verdaderas construcciones argumentales.
Happenings,
Por
es cierto.
su, pues sí, se le podría aplicar esa palabra, evidentemente. Claro que eran unos happenings un tanto ya inducidos, pues por nuestras lecturas infantiles o juveniles. Claro, entonces más que de otra cosa, pues éramos lectores, naturalmente, además de los inevitables tebeos y otras cosas parecidas, pues de Alejandro Dumas y de Maynard Reid y de Walter Scott y de cosas así. Entonces, claro, nuestros juegos eran los mosqueteros, la Edad Media, Napoleón, etcétera, etcétera. Y entonces yo me acuerdo muchas veces de estar jugando, incluso yo solo, porque no había nadie en la casa más que mi pobre madre trajinando en la cocina, y yo, sin embargo, estaba por el pasillo, armado de mi rodela, que era la tapa de un puchero, naturalmente, y de una espada de latón, acechando a mis invisibles enemigos a la vuelta de la esquina del pasillo,
Como
claro.
el ingenioso Hidalgo.
Algo así, algo así.
Tú tienes algo,
No sé.
algo quijotesco
No sé.
ahí en la figura de Antonio Buero
No
Vallejo,
sé.
en la figura y probablemente en el idealismo de Antonio Buero.
Bueno, no sé, no sé. Bueno, en la figura tal vez, entre otras razones porque no sabemos cómo fue la figura de Don Quijote. Cada uno se la imagina a su manera, sobre la base de pensar en un longilíneo, un leptosomático, un asténico, más o menos mi facha. Entonces, en ese aspecto sí, yo puedo ser un poco en la figura quijotesco. En el idealismo, bueno, esta es una palabra muy ambiciosa. Y quién sabe si pedante, no me atrevo a aplicármela a mí mismo. Tengo mis ideales, pero no sé si soy un idealista. Lo que sí creo que es cierto es que, no sé en mi persona, pero en mi teatro sí hay una cierta veta quijotesca, no ya tanto en el sentido vulgar de la palabra quijotesco, sino de una manera más directa, más acoplada al tema mismo de Don Quijote. Es decir, creo que una de mis grandes influencias literarias, aunque esto puede parecer muy infatuado por tratarse de un maestro, claro, supremo, es la de Cervantes, y concretamente la de Don Quijote. Hay temas quijotescos en bastantes de mis obras.
Bueno, hay sobre todo una obsesión ética, una obsesión por la justicia, por la restitución, por la comprensión.
Sí, sí, esto sí, estas son preocupaciones mías.
Yo diríamos que hay una serie de preocupaciones muy características de la obra de Buero Vallejo, sí, que son quijotescas y cervantinas.
Bueno, claro, quijotescas, eso sí, yo diría que razonablemente matizadas y corregidas por una observación a la realidad que Don Quijote no era, en cambio, capaz de tener, y que nos permite, a los que podemos tener un cierto virus quijotesco dentro, no perder, sin embargo, el compás ni los papeles. De modo que, claro, tanto en mi propia vida y en mi propia manera de ser, como en mis obras, sí hay algunas especies de quijotismo, pero siempre contrarrestadas y matizadas por reflexiones de orden frío y racionalista, inclusive, que no me convierten solamente en un soñador sin base, sino acaso, a lo más, en un soñador con los pies en la tierra.
Con los pies muy enraizados en la tierra.
Enraizados.
Querido Antonio Buero Vallejo, hay cosas que naturalmente no se pueden pasar por alto en una biografía. Hay una etapa dolorosa, trágica, traumática para todo el país, que es la etapa de la Guerra Civil. En esa etapa que te sorprende siendo muy joven, tú quieres, según mis noticias, alistarte y en tu familia te lo quitan de la cabeza.
Pues sí, sí, eso es verdad, es verdad. Claro que no sé, a lo mejor mis deseos de alistarme no debían ser tan imperiosos ni tan vehementes.
Tienes más tabaco.
Acabo de observar que me lo he dejado en el
Pedimos por ahí, pero nos traen enseguida algún cigarrillo.
Por ahí debe
de
estar
alguno de nuestros compañeros, tiene sin duda.
Pues muchas gracias. Pues, sí, sí, cuando estalló el conflicto yo quise alistarme, sí, esto es verdad. Lo que ocurre es que, en efecto, como nuestra relación familiar era armoniosa, es decir, no había problemas de incompatibilidad de fondo en ningún aspecto con mis padres, aunque pudiéramos tener matices de pensamiento quizás diferentes, pero estábamos muy bien avenidos, pues yo era un buen hijo en el sentido vulgar de la palabra, es decir, una persona a quien no se le ocurría tomar decisiones por su cuenta nunca, sin, por lo menos, comunicarlas, comentarlas con los padres. Claro, yo esto lo dije en la casa, de ninguna manera. Tenían razón en el sentido simplemente de la edad militar. Yo no estaba todavía en la edad militar. Estuve meses después. Pero a mí la guerra me pilló con los 19 años. No con los 20 cumplidos todavía. Pero en fin, yo entendía que era un deber. Yo tenía mis convicciones. Y entendía que era un deber. En fin. Mis padres dijeron, no lo puede ser, tal. De modo que, hasta que llamaron a mi quinta, pues yo estuve en Madrid trabajando de otras maneras, pero trabajando, diremos, de una manera militarizada.
Te incorporas cuando llega el momento y te destinan a sanidad. y creo que tu primer presencia militar, por así decirlo, es en el Jarama.
Bueno, efectivamente, sí. El primer lugar donde estuve un cierto tiempo, bastante tiempo, antes hubo algunos más fugaces, fue en el Jarama. Ya después de las grandes batallas que se habían producido allí, que fueron de las primeras.
O sea, con el frente estabilizado.
Con el frente ya relativamente estabilizado, sí. No obstante lo cual, pues, en fin, lo conocí, lo visité y oí silbar las balas también, claro. Pero sí, yo estaba destinado en la Jefatura de Sanidad de la 15 División, a las órdenes del comandante Gorian, que era entonces el jefe de sanidad de esta división, y con él pues llevaba toda una serie de trabajos de oficina, del periódico de la unidad, periódicos murales. Yo era dibujante, naturalmente, entonces esto era muy utilizado.
Y te habías revelado, por otra parte, como un hombre de comunicación fácil, espontánea y rápida con la gente.
Bueno, algo de eso había, evidentemente. Y, por supuesto, yo ya entonces estaba escribiendo, aunque no con pretensiones creadoras. Pero el aspecto, digamos, periodístico que todo esto comportaba, pues yo también lo había asumido, de modo que no solamente era dibujante de muchas de las cosas que hacíamos, sino también escritor de muchos de los artículos que se publicaban en estos periódicos de la unidad.
Antonio Euro Vallejo va más tarde al frente de Aragón. ¿O no?
Sí, bueno, fui, sí. Después, en unión de este mismo jefe, porque este mismo jefe, que fue como un padre para nosotros, era un internacional, un hombre de origen húngaro, pero de grandes calidades humanas, y al que yo recuerdo también como una especie de segundo padre, un hombre de gran comprensión y de gran tacto para tratarnos.
¿Cuál era su profesión de origen?
Médico.
Médico.
Era médico traumatólogo y era en ese momento jefe de hospitales fue primero jefe de sanidad de la 15 División y después pasó a ser jefe de hospitales del ejército de maniobra, y yo me fui con él. Con algún otro, un par de compañeros más.
¿Tus recuerdos peores de la guerra son de ahí, son del frente de Aragón, son del frente de Levante? ¿Dónde están más o menos situados?
Bueno, no diría, no sé muy bien. Claro, la guerra es un acontecimiento siempre tan dinamizante para todo que es difícil hablar de recuerdos malos. Son malos, sin duda. Hemos visto mil cosas, la sangre, los cadáveres, mil cosas. Estando en sanidad, además, figúrate lo que habré
todo
visto. Incluso aunque no era mi profesión propiamente, muchísimas veces he ayudado a curas de urgencia, a vendajes, a cosas, a hemostasias. Todo esto lo he visto muy de cerca. Pero claro, los recuerdos peores son quizá, pues, más bien recuerdos de retaguardia que no de la vanguardia, de estas cosas lamentables que pasaban en todas las retaguardias y que nos han pillado a todos y a todas las familias, de una o de otra manera. Eso sí son malos recuerdos.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, obviando un tema que tiene que ser terriblemente doloroso para Antonio Güero, que es la desaparición de su padre, por un error, me imagino, por un error de esos errores descomunales que se cometieron durante la guerra. Y vamos al final, al momento en que la guerra se termina y en que Antonio Güero tiene que enfrentarse con una de las situaciones más dramáticas, la más dramática probablemente de su historia personal, que es la de pasar primero por la criba de un campo de concentración en la provincia de Castellón, si no estoy equivocado.
El campamento o campo de Soneja.
¿Cómo eran esos días? ¿Cómo era ese campo? ¿Cómo era esa situación de ese momento?
Comparativamente a relaciones que he tenido después de otros campos, me he podido dar cuenta que en cierto modo tuvimos un poco de privilegio en el nuestro. Era un campo muy incómodo, como naturalmente lo eran todos. Pero teníamos la ventaja de que era un campo situado al lado de un arroyuelo, casi río. Esto, parece que no, pero en circunstancias de esta clase, resuelve muchísimos problemas.
Los higiénicos
de
para
higiene,
empezar.
De higiene, por supuesto. Por lo tanto, de salubridad también, porque en ese sentido, evidentemente, se frenan ciertas posibles epidemias o cosas. E incluso para beber. Porque bebíamos de ese arroyo buscando las partes limpias, claro, porque era un agua muy buena. Pues estuve en ese campo, sí, 20 y tantos días. Bueno, con todo lo que puede tener un lugar de esa clase. Durmiendo al sereno, etcétera, etcétera. Bajo la lluvia a veces.
En todos esos tiempos encontraste, ¿cómo te diría yo?, esas expresiones de solidaridad humana que se producen sobre todo de una manera estremecedora en los casos extremos, en las situaciones límites.
Sí, y no estoy hablando de las mías, aunque no creo haber sido en ese sentido un hombre despreciable, ni mucho menos. Creo que me he portado dignamente y que también he sabido tener un comportamiento humano con los demás. Pero yo recuerdo concretamente en ese campo de un compañero al que yo no había vuelto a ver desde el principio de la guerra. Nos habíamos movilizado juntos, éramos de la misma quinta. Hicimos la instrucción aquí, juntos, en Madrid, en un cuartel. Y salimos juntos. Y poco después ya nos separaron. Cada uno fue para sus unidades y para sus cosas. Y yo fui a esta jefatura de sanidad de que hablábamos antes, de la 15 división. No lo volví a ver en los 3 años de guerra. Y mira por dónde, en este campo, me lo encuentro. Para ser más exacto, en la Plaza de Toros de Valencia. Porque antes estuvimos concentrados, en grandes cantidades, los restos de todo el ejército de Levante que iba fluyendo hacia Valencia, pues estuvo concentrado, claro, en esta plaza. Y allí nos fueron llevando por tandas a diversos campos. Y allí volví a ver a este muchacho. Nos reconocimos, nos encontramos. Era un hombre sencillo, pero que era catalán de origen. Aunque vivía en Madrid, claro. Hola, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué tal te ha ido? Etcétera, etcétera. No había habido una amistad entre nosotros. Sin embargo, yo a este hombre le debo la vida. Y le debo la vida porque era un santo. Esta es una de las cosas en las cuales yo he pensado muy a menudo. Porque me demuestran esa cosa de que hablaba Camus, de que en el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Es una cosa que tantas veces dudamos de ella, decimos, pero ¿qué va a ser verdad esto? El hombre es infinitamente más despreciable que admirable. Tantas veces nos da, o nos damos, muestras de nuestra pequeñez. Pero, de pronto, en situaciones de ese tipo, vemos cómo reacciona alguien. Ya digo que yo mismo no he reaccionado mal. Estoy, si vale la contradicción solo aparente, modestamente orgulloso de mi comportamiento en esos años. Pero en aquel campo, en el cual inevitablemente el egoísmo y el mirar cada uno por sí era obligado.
La lucha por sobrevivir.
Porque había que sobrevivir, porque vivíamos en unas condiciones malas, porque el suministro era muy escaso, etc. Yo no tenía nada, más que una carterita con unas cositas que no servían para nada y un traje, el que llevaba. Por las noches hacía frío, mucho frío todavía. Y este muchacho tenía una manta, la suya.
Era millonario, tenía una manta.
Tenía una manta, pero naturalmente, en aquellas ocasiones, el que tenía una manta se envolvía en su manta y se acabó. Y el que no tenga manta, que venga Dios y lo vea. Este hombre me dijo, bueno, yo tengo una manta, si quieres veremos la manera de apañarnos los dos con la manta. He de advertir una cosa, aunque esto parezca quizá inoportuno, pero hay que decirlo, porque en esas circunstancias debe decirse. No había en él ni en mí nada que pudiera considerarse de carácter turbio. Cuidado. No. Este era un hombre, un varón normal. Era por bondad de corazón por la que este hombre dijo, bueno, yo, vamos a ver. Y entonces, en esos 20 y tantos días, yo dormí con él, juntos el uno del otro, nos tumbábamos sobre la manta y luego un cuarto de manta, porque no llegaba, nos medio tapaba. El antes se podía tapar bien con la suya.
Envolverse.
No lo hizo durante 20 y tantos días, sin pedirme nada, sin que yo pudiera ofrecerle en contrapartida nada, simplemente porque era un santo. Un santo laico, claro. No le he vuelto a ver.
Nunca.
Y yo llevo aquí eso, como una espina, el no poderle haber visto un día, porque puede que viva, como yo, tendrá mi edad, y haberle dado un abrazo con los ojos húmedos, porque yo le debo la vida.
¿Y tú te acuerdas de cómo se llamaba, por lo
sí,
menos?
Claro que sí. Me acuerdo, perfectamente.
¿Cómo?
Juan Barrio.
¿Y no recuerdas nada?
Yo lo que sé es que cuando volví a Madrid, fui inmediatamente a su casa. Lo vi. Él había vuelto también. Lo vi. Después ya vino mi detención, todo. Vinieron 6 años largos, 6 años y medio de mi prisión. Y en cuanto salí, una de las primeras cosas que hice fue volver a su casa. Ya no estaban. Se habían ido de Madrid. Creo que a Barcelona, porque ellos eran de origen catalán. No estaban. Me dijeron, no, se han ido. Se han ido. No sabemos dónde. En fin, no lo he vuelto a ver. Ni él se me ha presentado nunca. Sin duda, si vive, tendrá noticia de mí, le habrá reconocido.
Pero
¿qué persona?
Pero fíjate si
¿qué
es
persona? Fíjate, no era un hombre especial, pero no era un intelectual prominente, no era un hombre ni siquiera, por lo menos yo no lo vi, desde el punto de vista ideológico, muy radicalizado en ningún sentido. Era simplemente un ser humano.
Nada más y nada menos que
nada
un hombre.
Menos. En el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio.
Incluso se puede dar el caso, querido Antonio, de que el hombre sepa quién eres hoy, sí, y le parezca que no tiene por qué venir a turbar.
Hasta podría tener esa absurda modestia.
Sí, sí, muy posible.
Y yo le debo la vida. Bueno, porque si no, yo habría muy probablemente muerto de frío, o por lo menos averiado de una forma, ya estaba yo un poco averiado en aquel momento con el riñón y tal, y en fin, tenía ciertos problemas.
¿Tú quieres invitarle desde aquí si nos ve
no
en algún sitio?
No me atrevo. Si me ha oído, ya sabe que él tiene aquí dentro, un hombre que añora decirle gracias.
Bueno, este es un momento estremecedor. Hay, sin embargo, momentos todavía más profundos, más importantes. Viene después esa detención de que hablaba Antonio hace un momento, esa detención con una condena a muerte, que luego se conmuta afortunadamente, y que con una serie de cosas se va sustanciando en unos cuántos años en total.
6 y medio aproximadamente.
6 y medio de penal en penal.
Eso es.
Años, supongo, de una amargura tremenda y sobre todo de un análisis.
Bueno, sí, sí,
interior,
pero
muy profundo.
Bueno, sí, sí, pero no exageremos, ¿eh?
¿No?
Sí. Una amargura, quizá no sea la palabra. Son años, por supuesto, importantes, de una impagable experiencia. Por supuesto, con sus amarguras y sus grandes agonías, incluso con sus zozobras y sus miedos, porque yo estuve 8 meses condenado a la última pena, y durante esos 8 meses podían sacarme cualquier noche.
Cada día esperando.
No exactamente cada día, porque teníamos ya un conocimiento empírico de que era cada 3, cada 4, cada 5 días, según. Pero, en fin, durante esa etapa esto era así. Después ya vino la conmutación, bien, es la vida. Y entonces, 6 años y medio en total en los penales. Una etapa dura, sin duda, pero yo es una etapa que estoy inmensamente satisfecho de haber vivido. No hay una experiencia igual. Naturalmente, es una etapa dura que hunde a muchas personas. A otros incluso les quita la vida. ¿Qué más puede suceder? A otros que no se la quita, sin embargo, salen en un estado de vencimiento tal que ya no levantan cabeza. La suerte les es adversa y terminan de destruirse. Muchas veces yo me siento un poco culpable, sin tener culpa, por no haberme destruido como otros que sé que se han destruido. He tenido esa suerte, lo siento, pido perdón a los que no han podido dejar de ser destruidos. Pero ya que no lo fui, o por lo menos que no lo fui irreparablemente, porque huellas las cosas sí dejan, una vez que no lo fui, esa experiencia es impagable y no del todo amarga. Cuidado. Nosotros éramos una población de mayoría política. Y por consiguiente, esta mayoría tenía, a su manera y cada cual según sus idearios, que eran diversos, como todos sabemos, pero todo ello más o menos unificado por lo que podríamos llamar una moral de los ideales. Esto significa que aún en esas etapas duras, pero formativas, no es exactamente la amargura lo que prima. No, no. Es la hombría, es la esperanza, es la ayuda a los demás, es la solidaridad y es el aprendizaje. Y es ver cómo es la gente. Ahí es donde se ven. Que me hablen a mí de cosas. Yo sé cómo vale un hombre cuando tiene que partir la mitad de su pedazo de pan o no quiere repartirlo, como este Juan de quien hemos hablado, que partió la mitad de su manta conmigo. Yo sé cómo es eso. Yo sé de personas muy politiquitas, que no le daban ni a su padre un mendrugo. Afortunadamente una minoría. Y sé de las personas que se han mantenido enteras y que no han perdido el sentido humano de la solidaridad con sus compañeros de sufrimientos. Y en ese ejército, como un modestísimo soldado, estaba yo.
Pero hay que ser duro, Antonio, hay que ser duro y de fibra muy resistente, porque el hombre no está hecho para el
cautiverio. O muy blando, quién sabe.
O muy blando.
También hemos llorado, ¿cómo no? También nos hemos desesperado en ocasiones. Somos seres humanos, no somos de madera. Pero hay una columna vertebral que nos mantiene. Y cuando esa columna vertebral no se dobla, hay hombre.
Bueno, Vallejo está en libertad. Empieza a escribir teatro. Bueno, antes de teatro escribe o tenía escrito un ensayo crítico biográfico, que es la primera obra de Bueno Vallejo, muy poco conocida por la mayoría de los españoles.
Claro,
háblanos de ella, porque es interesante.
Bueno, esto pertenece a esa etapa anterior a que tiene el escritor, al escritor que llega a ser conocido, pues siempre tiene que pasar por una etapa mayor o menor, según los casos y la suerte, de esclavitud profesional, por llamarlo irónicamente. De modo que en estos años, anteriores al 49, que es cuando yo me di a conocer con el premio Lope de Vega, pues yo me las andaba buscando. Ya escribía teatro, ya tenía yo la convicción de que mi camino era la literatura.
Es más, y perdona, creo que En ardiente oscuridad había sido escrita antes que La historia de una escalera.
Sí, la primera obra literalmente que escribí fue En la ardiente oscuridad. En una versión, claro está, no exactamente igual a la que se estrenó, algo más ingenua, algo más desaliñada, pero fundamentalmente la misma obra, que yo retoqué, tuve tiempo de retocar hasta que me la estrenaron para que quedara como quedó cuando fue estrenada. Y esto ya lo había escrito, efectivamente, y algunas más ya. Pero al mismo tiempo intentábamos ver, pues qué sé yo, si lográbamos colocar un guión cinematográfico, si alguna empresa editora nos daba algún trabajillo por 4 pesetas y media, estas cosas. Y no exactamente por 4 pesetas y media, pero poco más o menos.
Años difíciles.
Es por lo que yo hice, por encargo, una especie de estudio crítico y biográfico de Gustavo Doré. Yo no había pensado en hacer esto, pero claro, como yo pues, la cosa de la pintura la había manejado, estas cosas las conocía más o menos, pues el editor pidió, dijo, ¿quién de vosotros, entre los que colaboraban con él? Pues hombre, esto Buero podría hacerlo, pues tráiganme a Buero. Y me encargó este trabajillo. Trabajillo que es muy desigual, muy incipiente, quizá un tantico inventado en algunos aspectos, por una propensión ya a dramatizar los hechos más que a ser rigurosamente fiel a la historia, aunque fundamentalmente correcto, en fin, y no mendaz. Y nada, pues, cobré unas pesetitas por aquello y lo publicaron en el viaje por España de Doré y Davier, es decir, del barón Davier, ilustrado por Gustavo Doré, cuyo apéndice era este estudio mío. Y efectivamente eso es lo primero que yo publiqué.
Estudio del que no te arrepientes, por supuesto.
No, no me arrepiento, aunque claro está
es
que...
Es la primera piedra.
Si hubiera que
la primera piedra.
Reeditarlo, pues... Me gustaría que me dejaran corregirlo un poquitín, claro.
Vamos a hablar un poco del teatro de preguerra, el teatro que tú conoces poco antes de que llegue el 18 de julio, que es un teatro que está en plena ebullición en España. Es un teatro en el que después de Benavente, de Los Quintero, de Arniches, etcétera, etcétera, han aparecido tremendos revulsivos, que son sobre todo Lorca y Valle, y probablemente Casona a su manera, Me imagino que todo eso produce una conmoción en la gente joven, en la gente de tu época.
Sí. Y en mí, claro, en aquel momento, de una manera consciente al menos, de forma completamente desinteresada. Es decir, yo todavía no pensaba que me iba a dedicar al teatro ni que iba a escribir el teatro. Había como no, eso sí, escrito para mí alguna cosita, no exactamente de teatro, algún poema. ¿Quién no habrá escrito algún poema alguna vez? De muy niño incluso. Pero no pensaba dedicarme a eso, ni siquiera al teatro. Ahora, en aquellos años, los años de la República, sí, todo esto era para la juventud entonces, simplemente como seguidores, como fans, como se dice ahora, como espectadores de cosas nuevas que sobrevenían, grandes incentivos. Éramos no grandes espectadores de Van Inclán, porque Van Inclán apenas tenía espectadores, estrenó muy poco, como se sabe, pero sí grandísimos lectores de él. Era uno de nuestros dioses. Y éramos espectadores de Lorca, de los primeros Lorcas, y éramos espectadores de los primeros Casonas, hasta nuestra Natacha. Y todo aquello nos parecía maravilloso, increíble, extraordinario.
Era una ruptura, era una renovación,
era una renovación
del teatro en,
claro,
el fondo y
sí,
en la forma.
Claro,
era un viento nuevo que llegaba y que se rompe por el trauma de la guerra civil.
Desgraciadamente, así es.
Cuando tú vuelves al teatro, 1949, la cosa ha cambiado. Hay una especie de ternurismo realista. Están, bueno, sí, las etiquetas
vale,
son
vale,
todas
vale,
muy,
vale,
muy opinables,
vale,
y argumentables y contraopinables.
Sí.
Pero en fin, están Calvo Sotelo, están López Rubio, están ese tipo de autores un poco. Hay otros autores que han pasado que están en una línea todavía menos interesante, digamos Torrado y compañía. Y entonces aparece un teatro que significa también una cosa enteramente nueva, que es una reforma, que es también una ruptura, que es historia de una escalera. ¿Hasta qué punto tú sabías que estabas abriendo otro camino?
Ni lo sabía, ni lo sé. Esto podrá parecer también una falsa humildad, pero yo tengo que decir la verdad. En aquellos años, yo tenía entonces 31, 32, claro, todavía plena juventud, como quien dice, edad propicia, claro está, a pensar que uno va a ramblar con todo. Yo, con posterioridad, me felicito de no haber sido tan tonto nunca. En mi juventud, al menos en ese aspecto, ya era maduro. De modo que yo vine al teatro con una cierta conciencia de que traía no una ruptura, no una novedad absoluta. ¿Quién sabe si hay nunca rupturas y novedades absolutas? En eso hay que ser siempre muy cauto y muy modesto. Incluso algunas cosas de las que nos parecen en un momento determinado, y cada dos o tres años hay una, rupturas sensacionales y estrepitosas, pasan cinco o seis años más y vemos que era paja, pirotecnia, nada sólido. Las verdaderas rupturas, las verdaderas novedades, suelen ser cosas algo más crípticas, que se advierten a la larga. Entonces yo llegué al teatro, y otros que no yo, sí, algunos han dicho, y otros lo han negado, por supuesto, que la aparición de mi primera obra significó una especie de punto de ruptura en el teatro español. Bueno, es una manera de hablar. Tampoco tengo nada contra ella. Si lo quieren explicar así, bien está. ¿Qué es ruptura? No lo sabemos. Pero para mis adentros, yo lo que intentaba simplemente era escribir un teatro acorde con mi sensibilidad y acorde con mis preocupaciones. En este teatro no faltaba, naturalmente, una cierta carga tradicional, porque yo creo que partir de cero es imposible, y que los que pretenden partir de cero son unos ilusos que no saben lo que hacen, porque o bien parten realmente de cero y entonces nunca harán nada, o bien creen que están partiendo de cero, pero nada, y están partiendo de muchas cosas aunque no son conscientes de ello. Yo era consciente de que partía de cosas anteriores, yo nunca he negado. Como dice mi buen amigo García Sol, al que hemos citado al principio, yo soy hijo de padres conocidos.
Con nombres y apellidos.
Exactamente. Ahora bien, dentro de eso, bueno, yo trataba de aportar la relativa originalidad o personalidad que pudiera haber en mí. Y no exactamente una ruptura o una renovación radical, que ya digo que eso cualquiera sabe quién es el que lo hace a la larga. Pero sí una relativa renovación.
Hay quien dice que tú eres un reformador posibilista, o sea, dentro de lo que cabe, como diría
sí.
Hermano Lobo.
Sí, bueno, pero claro, eso ya roza otro problema muy complicado, sobre el que sería muy largo hablar, porque ya interfiere con problemas de orden social y no solamente literario. Para decirlo en dos frases, yo soy posibilista como creo que todo el que ha hecho algo es posibilista. Lo mismo si lo sabe como si no lo sabe, o si lo admite como si lo niega.
El imposibilista no
existe, no existe, no
existe.
Es decir, yo he sido un posibilista al borde del imposibilismo, que es lo que hay que ser. Tan al borde que a veces el toro te pilla, claro.
En la frontera, siempre,
claro.
Siempre en el último
claro.
Milímetro de
y a veces te pasas y el toro te envitona, claro, esto sí, y eso es lo que han hecho todos los que han hecho algo. Ahora, dentro de eso, y sin presumir de renovador absoluto, que me parece una presunción un tanto ingenua en cualquiera que la esgrima, porque ni Picasso lo podría decir, está saturado de tradición en muchas de sus partes más válidas, pues también he intentado aportar cosas, algunas de las cuales no sé yo que las hayan hecho otros, quizá no son muy ostentosas, pero son fórmulas constructivas, técnicas, de criterio dramático, que por lo menos son mías. Eso ya es algo, quizá poco, pero algo.
Nadie lo discute, querido Antonio. Estamos tratando simplemente de que tus confesiones lleguen lo más profundamente
claro,
que
claro.
Sea posible, ¿no?
Y yo las estoy diciendo con sinceridad.
Ahora, desde cualquier punto de vista, no cabe duda de que eso enraiza o entronca con lo que decía Juan de Mairena, que era casar la tradición y la modernidad.
Bueno, y también lo dijo Valle-Inclán en alguna de sus obras. Solo las obras, más o menos dice, solo las obras cargadas de tradición están cargadas de futuro, o algo así. Claro.
Bueno, van viniéndose después los éxitos, después de Historia de una escalera, aquí está la larga ficha que los que fomentan la leyenda de la pereza de Buero Vallejo olvidan, En la ardiente oscuridad, La tejedora de sueños, La señal que se espera, Casi un cuento de hadas, Madrugada, Irene o el tesoro, El terror inmóvil, Hoy es fiesta, Las cartas boca abajo, Un soñador para un pueblo, Las meninas, Una versión de Hamlet, El concierto de Sonovidio, Aventura
En lo gris.
En lo gris. Madre Coraje, versión de la obra famosa de Bertolt Brecht, El Tragaluz. La doble historia del doctor Van Mee, que se estrena en Inglaterra en 1968 y que ahora en 1976, al cabo de los años, podemos ver en España. Hay después un libro de una ópera jamás estrenada, Mito.
Mito.
El sueño de la razón, llegada de los dioses, la fundación, y creo que falta una sola obra, la doble historia.
Bueno, la doble historia, la has citado. Tal vez falta...
La doble historia en España, no sé si se me olvida alguna.
No sé si has citado Las palabras en la arena, que es una obrita en un acto, la única obrita en un acto que he escrito.
Sí. Muy bien. Ahora yo quisiera preguntarle a Buero Vallejo, puesto que no vamos a entrar en un análisis de la obra que todo el mundo conoce muy bien, que es la obra del teatro de nuestro tiempo, sí un poco acerca de su vida. Tiene fama de ser un hombre más bien retraído, un hombre de vida apacible, sosegada, un hombre de vida hogareña, un hombre que se levanta tarde y que se acuesta tarde, que todavía va a los cafés y de vez en cuando fomenta la tertulia, que lleva capa española o madrileña.
Poco ya.
Algunas noches frías del invierno se ve a Antonio Buero con su pañosa sobre los hombros.
Alguna vez, sí. Muy poco ya.
Se dice que escribe sobre todo de noche, no sé si es cierto.
No, no suele ser cierto. Alguna vez lo he hecho, pero generalmente cuando escribo, escribo por la tarde.
Y yo quisiera preguntarle dos cosas más ya que son indispensables. Una, ¿abandonó Antonio Buero Vallejo todos sus empujes, sus ambiciones, sus ilusiones políticas? ¿O cómo es, mejor dicho, hoy en 1976, la ambición y el deseo desde un punto de vista nacional y político de Antonio Buero Vallejo?
Yo soy un hombre, naturalmente, con convicciones políticas. Básicamente, nunca las abandoné, nunca las perdí. Las puedo, naturalmente, haber matizado porque los años lo matizan todo. Pero sigo teniéndolas y sigo siendo un hombre muy interesado y muy preocupado y hasta incluso a veces, ¿por qué no?, copartícipe de cosas de carácter político. De modo que el momento en que estamos viviendo es un momento que me interesa especialísimamente, como a todo español. Por supuesto, no es ningún secreto y yo no voy a descubrir nada al decir aquí que radicalmente yo soy un demócrata, que prefiero y que quiero para España una democracia íntegra, con el respeto a todos los derechos humanos, como el primer paso para algo ya más lejano, más difícil y, por supuesto, de otra escala, porque no es solamente escala nacional, sino escala planetaria, que es lo que podríamos llamar el socialismo, porque yo entiendo que los tremendos problemas que la sociedad humana se ha planteado en esta época son ya de tal magnitud que, a mi juicio, no podrán resolverse de verdad, es decir, planetariamente, si no es por medio de algo que sea más o menos una federación socialista. Quiero un socialismo con mucha justicia y mucha libertad.
Y finalmente, querido Antonio, y esta vez ya en pocas palabras, ¿el teatro puede o no puede, debe o no debe ser político?
Puede, debe, lo es, todo esto es también semántica. El teatro es una manifestación y un espejo hondo de los problemas del hombre como ente individual, pero también como ente social. Por consiguiente, es un comentario individual, social y político del hombre.
Nos quedan muchas cosas por hablar, pero serán en otra próxima oportunidad, porque...